la alegría de iniciar esta última semana de nuestro décimo ciclo. 10 años haciendo el programa todas las noches y estamos casi cansados. y esperando ya iniciar el tiempo de vacaciones, que usted descanse de vernos todas las noches, de que no le estemos molestando con nuestra propuesta, que hay gente que dice, pero no, pastor, nos encanta su programa. Es cierto, pero lo cierto también es que es bueno cada tanto parar, ¿no? Mirta Legrand para, Susana Jiménez para, Tinelli para y Juan Pablo va a parar un poquito, salvando las distancias. Sí. Mi invitado en esta noche, lo anuncié la semana pasada, es un gran amigo, pastor de la ciudad de Santa Fe, Daniel Altare. ¿Qué tal, Daniel?
Pero muy bien de estar acá, bien, contento, bien. Ya
disfrutando los últimos días del año, la cuenta regresiva de esta semana, que es la última activa, ¿no?
Cada tanto ves el programa vos, ¿no?
Sí. Suelo ver. Aterrizo un poco tarde en casa, pero alcanzo a verlo. Sí. A veces no completo, pero lo alcanzo a ver, sí.
Pero lo hace porque es amigo, ¿no? Es generoso. Pero antes de charlar un poco, Daniel, vos sabés que viví una experiencia el sábado que la quiero compartir con la...
En la provincia de Chaco, ¿no?
En la provincia de Chaco.
Yo creo que fue un momento histórico, Juan Pablo, porque no siempre se da en la historia la posibilidad de que un pueblo, una población tan importante como significa ese pueblo Toba-Kum, tenga la posibilidad de tener la Biblia en su propio idioma.
Aquí está. Pongámoslo, si le sacamos, ahí está. Esta es la Biblia Toba-Kum, que entregamos el sábado pasado a más de 70 pastores de distintas iglesias de nuestros hermanos Toba, allí en Fortín Lavalle, en la provincia del Chaco. Una hermosa foto, aunque la mayoría de ellos quería la otra versión, que es tapa negra y canto rojo. Me llamó la atención, a mí me encantó esta.
Esta que tiene la...
Y yo te la voy a regalar, Daniel, para que la lleves allá para la comunidad...
La comunidad toda de Santa Fe.
Que está en Santa Fe. Pero quería traerla. Fíjese lo grueso que es, porque el lenguaje toba es largo, mucho más largo que lo que es el español. Sí. El tamaño de la letra la eligieron los traductores, el formato, todo lo eligieron los traductores, inclusive esta tapa también la diseñaron los traductores.
Qué bueno.
13 años de trabajo y finalmente...
Se concretó en 13 años.
13 años y un año de espera, ¿no? De espera de la impresión y la entrada.
Ahora, ¿cómo fue el acto en sí, Juan Pablo? ¿Dónde se hizo?
Tengo alguna foto. ¿Las querés ver conmigo?
Sí, pues pasalas.
A ver, vamos a mirar. A ver, ahí estoy con gente que me dice, pastor, nosotros lo vemos toda la noche, así que les mando saludos. No puedo recordar los nombres. Otras fotos. Ahí está más gente que dice, pastor, lo miro todas las noches. Hermanos de distintas localidades que no puedo recordar. La única que me viene a la mente es un grupo de Bermejito, pero no sé por qué me acuerdo. Somos de Bermejito, salúdenos, pastor. Toda gente que ve el programa en alguna de las ciudades donde están. Este es el traductor que una vez hicimos en programa aquí con la gente de la Sociedad Bíblica, y este hombre hablaba de la emoción que tuvo el día que tradujeron el último texto y de golpe se miraron y dijimos...
Lo hicieron.
Ya está hecho, tremendo traductor. Después hay otras fotos, ahora vamos a ver. Se hizo como una entrada y venían con los músicos y danzando, y iban trayendo en una mesa las cajas. Una emocionante. Está todo filmado, pero de acá el viernes
y
no.
Y todo al aire libre casi.
Todo
al
aire libre, sí, todo al aire libre.
Impenetrable. ¿Cómo estaba el clima?
No, hermoso, Daniel, hermoso. Sí. Vos sabés que el sol de ninguna manera era muy serio, estaba nublado, gracias a Dios, y corría un fresquito.
Mira qué bien.
Me dijeron, llévate para los mosquitos. No vi un solo mosquito, por lo menos no me vieron a mí. Y una gente maravillosa, con una emoción. A ver si podemos ver las otras fotos de entrando, la danza. A ver, cuando las tengamos seguramente la vamos a poner. Pero vos sabés que una de las cosas más emocionantes fue que de golpe se pusieron de pie y empezaron a cantar este canto. Y yo lo tengo grabado en mi celular, entonces lo hemos estado ensayando ahora.
Sí.
tan simple, pero tan sentido, tan sí. sentido.
Y con una melodía tan agradable, tan lindo, ¿no? Sí.
Oh Señor, te damos gracias por el tiempo que nos das, por los días que tenemos y los días que vendrán, por la hermosa primavera, por el frío y el calor, por las lágrimas vertidas, por tu paz y por tu amor.
Te digo...
Tremendo.
Bueno, yo recién lo estoy escuchando por primera
vez. Pero una
vez.
Cosa... Sí. Claro, yo, por supuesto, la gente va a decir, bueno, no significa mucho, pero tan sentido. Le mando un saludo muy grande a toda la comunidad, toda tan generosa, tan cariñosa, que por fin tiene la Biblia
sí.
completa
en su idioma. Y tenemos que felicitar también el trabajo y la labor de Sociedades Bíblicas. A vos como presidente, a Rubén sí. del Rey como gerente, y a todos los que lograron consolidar, porque este proyecto venía, claro, sí. Y ustedes pudieron terminarlo y tener la satisfacción de que esto... Es un tiempo histórico realmente cuando la Biblia entra y penetra en una etnia que todavía no la tenía.
Sí.
¿No? Eso es tremendo.
Bueno, lo que tenían ellos era la versión... tradicional, la versión claro, 60, sí, sí, ¿no? Sí. Inclusive algunos piensan, bueno, están tan aferrados a esa versión que va a ser todo un trabajo. Y yo le dije cuando me tocó hablar, fui el último que habló, sí. hermano, la versión 60, aplauso, la guardamos y ahora empezamos a trabajar con esta, que le enseñen textos a sus hijos sí, a repetir de memoria los textos. Me dijo alguien, estamos componiendo ya canciones... desde la Biblia, toba al lenguaje que ellos cantan. Bueno, tenemos las otras fotos, si no ya arrancamos el diálogo con mi invitado, que a ver, si vienen las fotos, vienen. Débora y Juan Fernández de la Iglesia de la Calle Brasil saludan al pastor Daniel Altare y felicitan por el programa. Ellos nos ven por internet, sí, claro. Son muy fieles. Televidentes, les mandamos saludos.
Sí, por supuesto, y yo también los aprecio muchísimo.
Sí, hay más fotos donde se ve... ahí está, este es el árbol, yo estaba ahí en la sombra de ese algarrobo, mira qué árbol, ¿no? Esta es la iglesia evangélica de ese lugar donde se hizo la reunión, digamos. Aquí está el hermano que presidía el momento y la caja de la Biblia en algo así como un altar. Ahí está, ¿ves? Lo están levantando y vienen cantando con los hermanos, muy emocionante, sigamos, con los hermanos que van danzando con una simpleza, una muy agradable, no se ve nada, ningún gesto, ninguna cuestión que te pueda molestar, al contrario,
claro, sí.
y cantaban. Y ahí se ven... los pastores sentados, escuchando las distintas presentaciones. Alguna foto más creo que puede quedar. Ahí está un pastor
con
la Biblia sí. Bajo la sombra. Sí, algo más, más pastores. Una mirada de... La gran mayoría estaba debajo de esos árboles a la izquierda, ¿ves?
Sí.
Se ve muy bien. Está en la Sociedad Bíblica con todas las cajas. Que llevamos, por supuesto se le regaló una a cada pastor y bueno, y a partir de allí se van a vender o si hay alguien que la necesita también se la regala. Carolina de los Torlos dice que cuando se tome sus merecidas vacaciones se lo va a extrañar. Bueno, muchas gracias. Saludo de la familia Pozo de Santo Tomé, Santa Fe. Ana de 25 de mayo dice que vuelva el 2015. Vamos a ver, vamos paso a paso. Ahora las vacaciones.
Sí,
Daniel,
señor.
La vida te ha sido muy, muy bendecida para vos.
Sí, la verdad que sí. Estoy muy agradecido al Señor. Porque cuando uno
por
ya
los días
llega,
que tenemos.
Sí, y por los días que vendrán todavía.
Por los días que vendrán.
Porque todavía nos queda un resto aquí en la tierra. Y sobre todo los que hemos tenido casi la chance de que ya nuestra vida se cortara aquí. Estamos muy agradecidos al Señor por el alargue. Es como un alargue, ¿viste? Y un periodo de gracia que el Señor nos concede. y que uno tiene más conciencia de del tiempo y de la cuenta regresiva.
Sí.
Y quiere, tal vez, la gran lucha es cómo separar lo importante de lo urgente, ¿no? Y vivir con menos urgencias y dedicarse a lo más importante.
Ahora, pasaste un momento difícil.
Sí, no tuve mucho tiempo de pensarlo, porque yo, como conté varias veces, iba a predicar al Teatro Municipal en Santa Fe. Había un festival de música interreligiosa y tenía que dar una palabra allí. Y era una noche bastante ventosa y el auto no conseguía estacionamiento, lo dejé como a 5 cuadras. Y entonces, cuando venía caminando, casi apresuradamente, me di cuenta que el combustible no pasaba, que había obstrucción en la sangre, que se me obstruía el pecho, la espalda, los brazos, el cuello.
¿Nunca habías tenido antes una...?
Yo ya lo conocía porque yo tuve un stent en el año 2005.
Ajá.
Y el síntoma de la isquemia es parecido. Pero me dio una sensación que me tenía que sentar en un umbral, pero estaba con traje, corbata, y llego al teatro y había una cola impresionante para entrar. Así que no, me tuve que mandar nomás, tal vez las cortinas, me senté en la primera butaca y traté de rehacerme con ejercicio de respiración. Y el Señor me concedió la gracia, porque fue oración también. Pude predicar esa noche y dije, ¿cómo vuelvo al auto ahora? Pero volví, gracias a Dios. Y entonces sí, fui a mi médico, que mi médico es miembro de la iglesia, el doctor Enrique Arias, un gran cardiólogo en la ciudad, fue presidente de la ciudad de cardiología y todo. Le tengo una gran confianza. Y entonces planificamos qué hacemos, ¿no? Sí, un cateterismo, después decidimos por multislice. Y me daban un resultado el viernes me hicieron ese estudio, y el lunes el médico que me lo había practicado le habló a mi médico Enrique y le dijo, mira, este paciente necesita cirugía urgente de corazón, tiene una obstrucción en la salida de la aorta, en el tronco de la salida de la aorta, y cualquier infarto ahí podría ser fatal, una placa blanda que se puede desestabilizar, y entonces se obstruyen todas las arterias a la vez. Y lo emocionante fue que el Señor me dio una paz muy grande. Yo siempre lo cuento. Uno predica tanto de la paz a los demás, ¿no? Y cuando le toca a uno, dice, ¿cómo la consigo? Pero pues es que tenía una paz tremenda y comencé a arreglar cosas. Porque hay que arreglar cosas. En una semana tenés que arreglar todo. Lo de la iglesia, llamar al escribano, hacer un poder amplio general para hombre de mis hijos, de mi esposa. Todo, hay que estar en todo, ¿no? Y entonces, llegó el momento en que le pedí a mi médico que me acompañara desde el púlpito y le explicara la congregación que tenía. Y bueno, y él explicó lo delicado que era y todo lo demás, el riesgo que había. Así que me dio una chance esa mañana de saludar a todos los hermanos y despedirme, por las dudas. Y a la tarde le pedí que volviera otra vez y lo hicimos de nuevo en el segundo turno. Y también Y bueno, y después...
Ahora, la gente que te decía cuando se peda, no exageres, no hagas chistes esto.
Sí, no, la verdad que sí, algunos lo tomaban así, otras personas se emocionaban. Pero bueno, el Señor nos dio esa paz para poder hacerlo, ¿no? Y después, bueno, el viaje a Buenos Aires y todo eso.
¿Y cuándo sentiste que estabas cerca de dar el salto?
Bueno, yo fui consciente siempre que podía pasar, porque esto puede sobrevenir en cualquier momento, y entonces yo no quería que los días se alargaran. Entonces, cuando decidimos un lunes a la noche venir un martes en concordancia con la médica que nos esperaba aquí en Buenos Aires, tuve una sensación hermosa cuando me dieron la orden de internación y me sentaron en una silla de ruedas y me hicieron transponer una cortina de goma y entré en preinternación. Y entonces dije, Señor, gracias, acá estoy en tus manos. Pase lo que pase, estoy en tus manos. Tuve una sensación de tranquilidad, de paz, de cobertura. Y porque uno nunca sabe si va a tener un evento antes o qué. Pero estaba tan tranquilo que fue realmente placentero estar ahí en preinternación, en coronaria. El momento muy emotivo fue cuando ya me preparaban para la cirugía y entonces los médicos ordenaron, o los encargados allí, de que mi esposa se viniera a despedir de mí antes de ir a la sala de operaciones.
Uy, 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 uy.
Y entonces vino ella y fue un momento muy emotivo porque uno revisa todos los años que pasó juntos.
50 años de casado.
Claro, ya habíamos cumplido 50 años de casado. Ese beso era un beso, bueno, realmente emocionante, y encomendarnos al Señor. Y después, entonces, porque no lo hicieron pasar todos juntos, de a uno. Después vino Walter, mi hijo mayor, y entonces me dio ánimo y todo, pero me vio tranquilo. Él es un tipo también tranquilo, y oramos, y bueno. Y después vino Fernando, un poco más impulsivo Fernando, ¿no? Y bueno, él ya había estado en todos los trámites y todas las cosas. Y después vino
Henry,
y también oró con mucha ternura por mí y todo. Y después mi nieto mayor, Ezequiel, el hijo de Walter. Así que fue un momento de despedida bastante emotivo y sucesivo, ¿no? Y bueno, y después el hecho de estar en un quirófano donde yo nunca había estado en 70 años en un quirófano, nunca. Todavía conservo mis dientes naturales, entonces, gracias a Dios. Y entonces me fue emotivo, como les contaba ayer, el momento en que me trasladan de la camilla a la mesa de operaciones. Me ponen ahí, un lugar fresco, todo iluminado, y se aproxima una chica, una señorita joven o señora joven, y me dice: yo soy la instrumentista fulana de tal, y yo voy a manejar todos los instrumentos en esta operación. Y después, dos médicos auxiliares y un médico más obeso, gordo, que me dice: yo soy el que lo voy a dormir. Me dio nombre y todo, yo soy el anestesista. Y después apareció el doctor Fernando Piccinini, que me dice: yo voy a poner las manos en su corazón. ¿Cómo se siente? Y entonces le digo: mire, sorpresivamente tengo una paz increíble. Y entonces le digo: yo sé que el quirófano es el cruce de dos caminos. O me quedo o me tengo que ir. Y estoy preparado para las dos cosas. Yo no iba a alardear que soy pastor ni que soy... No, porque no es el momento. Y entonces él me dijo: ¿a qué atribuye su paz? Y ahí me dio un calce, me la puso en el área para... Y entonces le dije: ¿sabe lo que pasa? Tengo un salmo en mi mente que me lo guardé y bueno, y eso lo traigo acá y lo llevo. Y dice: ¿cómo? ¿Qué dice el salmo ese? Y le digo, dice el salmo 118, verso 7: el Señor está conmigo y con las manos de los que me ayudan. Y entonces lo miré a mano de todo. Y me dice: muy bien, muchas gracias. Y lo último que recuerdo, porque me abrieron las compuertas, yo estaba canalizado, me abrieron las compuertas, así que chao, no se va nada.
Qué cosa, ¿no?
Sí, pero bueno, el Señor fue muy bueno.
Ahora, en todo ese sí, rato previo, sí, ¿te vino algún himno, alguna historia, algún salmo a la cabeza?
Bueno, el salmo era ese, ¿no? Sí. Porque lo había leído ya, lo había leído antes de salir en casa y todo, iba preparado y agarrado a esa palabra. En realidad no estaba pensando en himnos de la...
Que te venían a la mente, sí.
Sí. No, del más allá, o porque cuando no se pase listo, o cosas así. No. Pero sí, tenía en mi corazón la confianza de que estaba en las manos del Señor y estaba... Yo diría, el himno que yo tenía en mi mente era: descansando en los brazos del Señor Jesús.
Qué cosa... Qué felicidad con Jesús estar en los brazos del Señor Jesús. No se temerá del furioso mar en los brazos del Señor Jesús. Descansa del Señor Jesús, descansando en los brazos del Señor Jesús. ¿Sabe por qué es muy emocionante para mí? Yo siempre lo he contado tantas veces aquí. Me llaman por teléfono y dice: vení que tu mamá no está bien. Y yo salí, no, se fue. Subí al auto y empecé a cantar este himno.
Sí.
Porque me lo enseñó mi mamá, descansando en los brazos del Señor Jesús.
Tremenda canción. Sí.
Entonces uno dice, ¿la fe sirve para la vida? Sí, pero especialmente sirve para el paso.
Yo creo que el Señor nos prepara para el momento que nos toque vivir, ¿no? Y ya sea que a alguien le toque vivir una situación difícil, un accidente o lo que fuera, o una operación, el Señor lo prepara para ese momento. Como también nos prepara para el momento de la bendición, de la alegría, de la satisfacción, que son muchos en la vida, ¿no? El Señor nos prepara en todo eso. Y yo siempre doy gracias al Señor de que Él ha dejado caer un telón sobre nuestros ojos que nos impide ver más allá de lo que pasa en el presente. No sabemos qué va a pasar dentro de 10 minutos. Y por eso podemos andar por fe y no por vista. No tenemos que estar presagiando nada ni atemorizados por nada, porque estamos confiando en el Señor y Él nos sustenta cada momento cuando nos toca enfrentar una situación difícil.
Familia Román de Santa Fe saluda a su pastor Daniel. Elba de Rosario, hermosa vivencia que cuenta el pastor. Seguramente esto es un mensaje que tiene que ver con la visita a los Tobas. Sí. Gladys de San Martín Mendoza, estamos mirando el programa, saluda al invitado. Antonio de Mar de Ajó, muy bueno el programa. Daniel desde Santiago del Estero, estoy viendo el programa por internet, muy bueno. Pastor Romero dice, Dios bendiga a estos hermanos. Marcelo Navarro de Rafaela, saluda a este hombre de Dios, Daniel. Saludo desde Santa Fe, Inés Hoffenhendel.
Sí.
¿Amiga tuya?
Sí, la conozco, sí.
Ludovico de Villa Ángela, Chaco. En su iglesia necesitan himnarios de gloria. Quiere saber si tienen a la venta. Deja su teléfono. Felicita por el trabajo que hicieron en Chaco. Bueno, me dijeron que no se consiguen estos himnarios de la... de las iglesias pentecostales.
Ajá,
himnos de gloria.
De gloria, sí.
Sí. Y varios. No se consigue. No puedo hacer nada. Lo único que a alguien se le ocurrió, dice, ¿no habrá alguna de esas iglesias pentecostales que ya no usan más los himnarios, los tienen amontonados, ponen algún costado, que ya que no lo usen, que nos los regalen? Puede ser algún hermano pentecostal que tenga himnarios que no use. Esta gente los aprecia y mucho. Y mucho. Los hermanos Toba estoy hablando.
Sí, 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 sí.
Y ahora se suma a esto este Ludovico de Villa Ángela. Y que necesitan este... Y es muy, yo le decía, es muy difícil que se anime alguien a reimprimir un himnario que ya casi se utiliza, porque estaban todos con los proyectores.
Sí, lo conozco, himnos de gloria, y tiene una mezcla de himnos antiguos con algunas canciones que se utilizaban en la década del 50, por ejemplo, de los himnarios Adelante Juventud.
Sí.
¿Verdad?
¿Ah, sí?
Sí, algo de eso, sí.
Ajá. Bueno, ahí está, no podemos hacer mucho por... llame a la editorial que publica eso, no sé cuál hay ahora que se dedique a... lo único último que vi de la Iglesia Metodista, he hecho un par de himnarios muy buenos, pero para toda Latinoamérica.
Ah, sí.
No hay otra cosa que he visto últimamente de himnarios.
Ellos tenían Cántico Nuevo antes, que también era muy lindo, sí, de Metodista. Sí.
Daniel, hablaste de la paz. Porque nosotros estamos haciendo el programa, porque somos amigos de tantos años, pero hay mucha gente que no tiene paz y que tiene un miedo bárbaro a la muerte. ¿De dónde sacaste esa paz?
Claro, has visto que normalmente se habla de la paz como un alcance, un logro político, o simplemente la ausencia de guerra. La ausencia de que haya una cuestión bélica con armas, o la misma inseguridad que tenemos en el día de hoy, la criminalidad, y la gente quisiera paz, una paz exterior, ¿no? Pero la paz es una sensación inalienable, es una sensación personal, individual y espiritual. La paz no tiene formas. La paz no se impone con decretos ni se logra por la imposición de las armas. La paz es una sensación espiritual, como tantas otras sensaciones espirituales, como el amor, como la fe. Pero la paz es una sensación que nos envuelve y que tiene que ver con la Navidad, porque el mensaje misterioso de la Navidad, de la noche anunciada, como decía...
Me gusta ese, ¿no?
Me gusta la noche anunciada.
Noche anunciada, noche de amor, Dios ha nacido, pétalo y flor.
mensajero de paz y amor.
Hemos mezclado dos estrofas y confesemos.
Dios está aquí.
Dios está
tremendo.
Aquí.
Félix Luna expresó en esa canción, porque no es un himno, es una canción como Noche de Paz, es una canción, la de Gruber. Y realmente Ariel Ramírez le puso una música preciosa, ¿no?
Sí, sí. Es superior a Noche de Paz.
Sí,
en contenido.
Por lo menos en contenido, porque habla de la redención y habla...
En sus manitos cruz, mece una cruz.
Una cruz.
Es una idea extraordinaria.
Sí, extraordinaria. Sí, sí. Porque une, bueno, hablábamos de la paz, ¿no? Pero está bien, lee los mensajes. Seguimos.
Ana de Justiniano, Córdoba. Estuvimos en la iglesia del Pastor Altar en el retiro regional en octubre. Una bendición. Que Dios lo bendiga. Desde Río Gallegos mandan saludos. Familia de Román, yo creo que te llamaron ya.
¿Sí? Sí. Pero de Río Gallegos, otro no.
No,
sé.
Elba de Chaco, todas las noches ven el programa. Saludamos con la alegría a nuestro pastor. Altares, familia Guevara, Raquel y Esther de Pergamino te mandan saludos. A mí también. Me dice que en la iglesia Asamblea Cristiana deben tener muchos himnarios. Bueno, ahí está, llamémoslo a Ciro Crim, a ver si me los quiere dar. Que mi amigo que tiene la iglesia acá, la famosa, que era muy conocida antes como la iglesia de los
Luis
italianos. Luis
en Santa Fe, sí. Claro.
Y sí, si no lo usan más, deben tener. Sí. Pero no es un negocio que yo me voy a meter, ¿no? Pero el año que viene vamos a empezar a ver si hacemos una campaña de recolección de himnarios de gloria.
Hablando de la paz, el mensaje de la Navidad, la noche anunciada, justamente fue una noche de paz, porque de repente la luz irrumpió en los campos de Belén y los pastores tuvieron el privilegio de escuchar esa declaración, ¿no? Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y el cántico de los ángeles, gloria a Dios en las alturas, y paz para los hombres de buena voluntad en la tierra. Ahora, muchos dicen, se equivocó el ángel o se equivocaron los ángeles en hablar de paz para la tierra, cuando justamente la tierra está siendo sacudida continuamente por la violencia, por la crueldad, por la criminalidad, por la guerra. Pero en realidad el mensaje de paz que vino con el nacimiento del Señor Jesucristo traía la noticia implícita del Evangelio, que es un mensaje poderosísimo, es el mensaje más importante para la humanidad. Y con el Evangelio surge la Iglesia, que es otro misterio tremendo. Ahora, el Evangelio es un mensaje de paz, pero que busca la paz interior, porque en realidad la verdadera paz está dentro de la persona. Justamente porque los hombres no tienen paz adentro, hay tanta guerra afuera.
Claro.
¿No es cierto? De manera que no es simplemente ausencia de guerra, es la paz. Y la paz es imposible lograrla porque todos somos pecadores. La conciencia nos remuerde, nos acusa y no podemos tener paz. Por lo tanto, el mensaje del Evangelio, que es el mensaje del pesebre de Belén, que se proyecta al altar de la cruz, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nos trae la paz cuando alguien realmente reconoce sus errores, sus pecados, y confiesa su maldad y descansa en Cristo. Con fe percibe que solo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y entonces viene la paz. La paz viene tras el perdón. Sin perdón no hay paz.
Y agrego, siguiendo la idea, cuando estamos con culpa, sin recibir el perdón, no tenemos paz. Eso es lo que dijiste.
Sí, sí, sí.
Pero también cuando vivimos llenos de rencor, hasta que no perdonemos, no vamos a tener
paz tampoco. Claro. Porque Jesús habló del perdón vertical y del perdón horizontal. Es interesante cómo el perdón horizontal condiciona al vertical. Dice, si ustedes no perdonan, tampoco serán perdonados. Y es interesante que el perdón, a veces no se entiende esto del perdón, porque la gente piensa, pero ¿cómo lo voy a perdonar? ¿Lo voy a beneficiar con el daño que me hizo? Pero realmente, siempre que hay un daño, hay un ofensor y un ofendido. El ofensor tomó el arco, arrojó la flecha, y lastimó. Y el que todavía conserva ese rencor y no perdona, tiene la flecha incrustada y está sangrando por su propia herida, y él dice, no lo voy a perdonar, y el otro ya se olvidó que lo ofendió, y sigue ofendiendo a otros, pero resulta que el perdón es arrancar esa flecha, quebrarla, sanar mi herida y liberarme yo. El perdón nos libera a cada uno de nosotros. La Biblia dice otra palabra muy fuerte, que amontona juicio sobre la cabeza del que hirió, del que ofendió, si es que no se arrepiente, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero bueno.
No, pero tema. El tema de familia Simek de Chaco, estuvieron el sábado. Uh-huh. Sí, a ver, ¿cómo se llamaba el lugar? Bueno, los saludé a estos hermanos. Celia de Misiones. Dice que el pastor Altare parece gemelo de su marido. Mira, tenés un hermano mellizo en la zona de Misiones, dice.
Ah, sí, del marido de él.
Sí, sí. Ana María Grisetti, saludo al pastor. Sí. Mensaje de texto, dice que no tocan himnos en las iglesias porque no saben hacer música. Ahora es todo pop y rebuscado. No me tire la lengua. Familia Conde de Carcaranía pregunta por qué se predica poco sobre el cantar de los cantares. Bueno, otra pregunta interesante. Yo predico
en la boda
particularmente.
Sí. Y en la primavera, sobre todo, el 2-8.
Uy, no me dejen hablar. Yes. Un festival de música.
Sí.
Y Daniel Altare predicó sobre el cantar 12 carrozas de fuego.
No, tanta no era.
12 eran, no terminabas nunca. No terminabas. No, ¿qué cuatro? 12 carrozas, te estoy hablando 40 años atrás.
En la época de mi adolescencia. Sí, sí.
Ahora, Pablo en un momento menciona el tema de la paz.
Sí.
Dice que sobrepuja, es medio raro esa expresión. No la usamos
mucho. Sí, sí, sí.
Sobrepuja todo entendimiento. ¿Cómo explicás eso?
Bueno, realmente, acá hay una... Lo que Pablo dice allí, justamente, en Filipenses 4, 6 al 8, dice que por nada estén desesperados, ni preocupados, ni...
Sino afanosos.
Ni afanosos, ¿no? Diciendo que nada te desestabilice. Pero para que nada te desestabilice, la oración tiene que subir. Sean conocidas vuestras oraciones delante del trono de Dios. Y parece que cuando la oración sube y sube, simultáneamente la paz baja y baja. ¿Y baja a dónde? A la mente y al corazón. Baja a la mente porque la mente es la que se preocupa, es la que piensa, es la que elabora, es la que lucubra y piensa y sospecha de tantas cosas que pueden sobrevenir. Cuando la paz viene a la mente, es como que la plancha de la mente la imprime en el corazón, es como la imprenta, ¿viste? Si está bien la plancha, sale bien en el papel. Entonces, hay paz en los pensamientos, hay paz en los sentimientos. Y esa paz sobrepasa toda explicación humana, todo entendimiento. Dice, sobrepasa, porque no lo puede explicar. Pero la oración subió y la paz bajó. Uh-huh. Cuando la oración fue sincera. Yo creo que la oración es algo, bueno, es el arma más poderosa que Dios nos ha dejado aquí, ¿no? Aparte de la palabra.
Claro, la mayoría de la gente quiere la paz, pero no quiere orar.
Claro, ese es el tema.
Sí.
Sí, sí. Quiere que todo esté bien, pero dice... y además, somos propensos a querer elaborar la solución a nuestros problemas con la mente. Por eso dice, no estén preocupados, no estén desesperados, oren y la paz vendrá. Uh-huh. Y vendrá la solución.
Sí.
A la mente, al pensamiento y al sentimiento.
Hay un pasaje en Primera Pedro, creo que es, que dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo.
Sí.
Pero después dice,
echando
todas vuestras cargas
sobre él,
porque Él tiene cuidado de nosotros.
De cada uno de nosotros, dice. Tremendo, ¿eh? De cada uno. No es que Dios esté generalizando y diga, bueno, todos los creyentes. No, es de cada uno. Es interesante.
Yo tengo un mensaje allí en la página, si alguien lo quiere buscar y escuchar. Somos tan orgullosos que no queremos echar nuestra carga sobre el Señor. El gran problema de muchas personas es que tienen problemas
y buscan resolverlo.
Y buscan resolverlo.
Sí, sí, sí.
Entonces, no se dice... humillaos, arranca la expresión.
Sí,
humillar es someterse. Es venir, che, Daniel, sí, dame sí, una sí. mano que estoy... Necesito que me ayudes. Sí. Pero no quiero, no quiero. No, 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 me voy a humillar. Sí. No le voy a dar la chance de que le deba algo. Sí. No le voy a dar la chance de que él se sienta superior a mí. Y vos no tenés problema de darme una mano. Claro. Pero yo soy orgulloso. Y lo mismo hacemos con Dios. Somos orgullosos y tenemos la gente viva ansiosa, afanosa.
Sí. Y el Señor dice, y no se quebrantan bajo la poderosa mano de Dios. Porque sabe que cuando dice que Dios lo levantará cuando fuera su tiempo, Dios le va a dar la creatividad y la idea que necesita para salir, porque dice que nunca somos más presionados de lo que podemos soportar y siempre con la presión hay una puerta de escape. Pero a veces queremos buscar nosotros la puerta de escape. Y la puerta de escape viene cuando nosotros descansamos en el Señor y echamos nuestra carga sobre Él. Entonces Él tiene cuidado de nosotros, ilumina nuestra mente y viene la solución. Y se abre la puerta y surge esa idea creativa que nos estaba faltando.
¿Qué es echar las cargas sobre el Señor? Pero explícamelo en este caso que vos viviste, de que te despediste de todos tus hijos, de tu señora, chao, nos vemos en el cielo. Ay, en ese momento, ¿qué significó para vos echar tu carga sobre el Señor?
Bueno, yo creo que es sencillo. A ver, voy a hacer este ejemplo. Una persona, y eso lo he visto en Guatemala, en los indígenas, por ejemplo, van con muchas bolsas cargadas las mujeres. Llevan, no sé qué llevan adentro, de todo, cosas para vender, cosas de la casa. Y suben al colectivo, al
camión.
Al camión, que un camión, sí, un camión, le llaman el camión de paso. Y siguen con la bolsa arriba de la espalda. Sí,
en el camión.
En el camión. Sí, sí. Porque tienen miedo que se la roben o algo, qué sé yo, no sé. Y entonces voy a decir, pero pará, si el camión te lleva a vos, puedes llevar también la bolsa.
No, ya te la estás llevando también.
Ya te la
estás
llevando, así que
dejala, no hace falta, claro.
Dejala ahí. Y nosotros tenemos cargas que nos oprimen, pero somos a veces tan ingenuos y tan ignorantes.
Orgullosos.
Orgullosos, que no dejamos la carga sobre el Señor. Porque dejar la carga, vos sabés que significa despejarla de la mente, ¿eh? No es fácil. No puede dormir por algo. Y dice, Señor, aquí está, te lo dejo y me olvido. Echar la carga y es quitarse la cruz cada noche y descansar en el Señor. Al otro día, si hay que levantarla de vuelta, la vamos a levantar. Y el Señor sabrá. Pero echamos la carga sobre Él. Y echar el problema sobre Él es dejar que la solución esté en las manos del Señor.
Sí.
Y muchas veces viene recién cuando la dejamos.
Claro.
Es decir, la respuesta a la oración viene cuando descansamos. Vos ves que, por ejemplo, en el caso de Pablo y Silas en Filipos, la respuesta vino cuando empezaron a cantar.
Contá la historia, contá la historia.
Sí, bueno.
Estaba Pablo y Silas, los meten... Sí,
lo meten en el calabozo.
Le pegan una paliza que es imposible de describir.
Y sufrieron en silencio. No compartieron el silencio con los demás presos que estaban allí. Ni se sintió que hubo una queja de ellos. Pero... se dieron cuenta que el sufrimiento no hay que llevarlo todo el tiempo encima como que fuéramos personas que pensamos que el sufrimiento es parte de la vida cristiana, sino que el Señor nos dio una salida al sufrimiento. Es decir, esa salida, no somos masoquistas, esa salida era la oración. Y echaron la carga sobre el Señor. Oraron, clamaron.
Y empezaron a cantar.
Y después empezaron a cantar porque ¿sabes lo que pasa? La oración es una escalera. Uno sube, 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 sube. Cuando entra en el despacho de Dios y deja el expediente en la mano del Señor, baja cantando la escalera porque ya está. Ahora, si vos te volvés a agarrar el expediente y bajás con el expediente de vuelta, entonces, no, subiste y bajaste y no dejaste nada. Entonces, hay que dejarlo y hay que descansar en el Señor. Y es notable cómo viene, entonces viene la respuesta de Dios, ¿no? Sí, sí, notable.
A ver dónde estaba. Verónica Fontana Chaco agradece el libro, le llegó hoy,
sí.
El día de hoy será solo hoy, de Carlos Abad. Le quiero decir, hemos hecho el trabajo, no podemos, mucha gente nos escribió ese día, pudimos rescatar 140 direcciones y ahora no hay manera de que rehagamos eso, así que a los que le lleguen agradezcan y a los que no le lleguen
¿qué va a ser?
Será la próxima vez. Antonia Tucumán manda saludos, familia Niño de Santa Fe. Mira vos, ¿sí? ¿Qué apellido, ¿no? Saludos desde tu casa, Daniel, te mandan saludos tus nietos. Saludan al Pastor Altar las chicas de los años 70, de calle Güemes Esperanza, Santa Fe.
Ah, sí.
Noemí Zárate de Laguna Paiva, saludos al Pastor Altare. De César Rinaldi, Juan Pablo, te escribo desde el pueblo Felicia, Santa Fe, sabiendo de la visita del Pastor Daniel Altare, quisiéramos saludarlo de parte de la familia Rinaldi y le pedimos que cuente alguna anécdota de sus visitas a Felicia de hace 50 años atrás. ¿Tenés algún...?
Sí, iba en motoneta y también... Son como 80, no, 100 kilómetros casi de Santa Fe. No, a ver, 80 a Nuevo Torino y de ahí a Felicia, era todo camino de tierra. No, la anécdota que puedo contar, que me acuerdo que hacíamos reuniones kilométricas allí, porque íbamos también con un forá y... las reuniones eran así, eran como los festivales de box. Había dos o tres predicadores de preliminar, un versículo. Y después estaba el predicador de semifondo y estaba el predicador de fondo.
Entonces, ¿y vos cuál vendrías a ser?
No, yo entré primero como preliminar, después era de semifondo. Me acuerdo que fui semifondo, por ejemplo, de David Morris. Semifondo de gente que predicaba. Y después llegué a ser fondista, de fondo, a hacer la pelea de fondo. Pero ¿sabe una cosa? Que lo curioso era que la gente cantaba mucho. Yo llevaba el acordeón y cantaban y cantaban. Y cuando terminaba la reunión, ya que eran como las 11 de la noche, no faltaba algún parroquiano por ahí que decía, no, por favor, no habrá un sermón más porque hemos venido de tan lejos.
Porque venían de todo
claro,
el campo.
Había gente que venía en volanta y hacían 20 kilómetros en volanta y era más que los 80 kilómetros que nosotros hacíamos de regreso por la ruta 70 Santa Fe, porque demoraban un par de horas para llegar a su lugar, ¿no? En el campo. Así que era tantos recuerdos. Y me recuerdo de Cliver Rinaldi, de Mabel Rinaldi y de toda la familia.
Gabriel de Hotel España en Santa Fe manda saludos.
Ah, sí.
Lucas pregunta qué opina de las mujeres que predican y tienen preeminencia en las iglesias, porque a veces son muy ungidas para cierta tarea, no es tema de conversación en esta noche. Rito de Frías, Santiago del Estero, muchos cariños al Pastor Altare.
Sí.
Felicita por el programa, lo ve toda la noche. Sergio de Curuzucuatiá dice que no, el Señor no nos bendiga. Me estoy acordando de un himno que cantaba mi tía Maca. Oh, qué paz Jesús me da.
Paz que antes ignoré, todo nuevo se tornó desde que su paz hallé.
Paz con Dios, busqué ganarla.
Paz con Dios, busqué ganarla con febril solicitud. Mas mis obras meritorias no me dieron la salud.
Qué cosa hermosa.
Lo tocaste un poquito alto, pero llegamos igual.
No, o sea, yo traté.
Antes se cantaba muy alto, ¿eh?
Sí. Son canciones que hablan de esa paz que solo puede tener alguien que se encuentra con Jesús. Ahora hay otra. Método para conseguir paz. La pastillita.
Sí, exacto.
Sí. Viene el tipo ansioso, sí, preocupado, se toma una pastillita y duerme como un bendito. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Está mal eso?
Tal vez lo necesite, sí. Y si se lo medican está bien. Pero que yo
no
digo
dura.
Que no dura porque eso no le cambia el humor a la persona. La paz de Dios te cambia el humor, te cambia la proyección, el entusiasmo por la vida. La alegría de disfrutar cada momento. Yo creo que cuando uno mira para atrás tiene que dar gracias. Han pasado cosas tan hermosas en la vida de uno, en la vida de la familia. Yo cuando recién me dicen saludo de los nietos, vos sabés que yo tengo una sola esposa, tengo tres hijos varones, tres nueras, tres nietos y tres nietas.
Todos tres.
Todos tres. Con la Trinidad.
Muchachos, rompan ahí. Rompan a Fernando, vamos todavía.
Y bueno, y este, y es una bendición cada uno de ellos. Este, Dios nos dio una familia bendecida por gracia de Dios. Porque a veces le preguntan a mi esposa, a mí, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es el secreto? No, Dios es bueno, nada más. Eso es el secreto.
En la Biblia, yo tengo un libro de listas. En la Biblia hay listas de padres buenos con hijos malos.
Sí, los reyes, sí.
Y lista de padres malos con hijos buenos. Sí, sí, sí. O sea que si nos salieron bien nuestros hijos,
damos gracias
a Dios. Pura gracia de Dios.
Gracias a Dios. Y yo tengo que dar gracias también por mi esposa Marta, que ha sido una compañera fiel, y mi mujer de toda la vida, ¿no? Sí, realmente.
Este, ¿es cierto que vos la flechaste cuando ella tenía 4 años?
Es cierto.
Pero eso es infanticidio, te tendrían que meter preso. ¿Cuántos años tenía?
No, yo también tenía 4, no, a mí me da un poco, sí, hay poca diferencia, 3 meses nomás. Y me acuerdo el lugar, en Unión y Benevolencia, junto a la estatua de Cristóbal Colón, mirá ahora que se bajaron la estatua de Cristóbal Colón acá. Ya no estás tampoco esa estatua allá. Es un club que existe todavía, ahora es una escuela Dante Alighieri, en Santa Fe, en la calle 25 de Mayo, y se hacía una conferencia, y había gente de todas las iglesias. Y viste que los pibes por ahí nos escapábamos un poquito, sí, porque los mensajes eran tan largos, y 3 o 4 mensajes. Y entonces íbamos a tomar agua y salimos un ratito ahí a la parte que era como una especie de jardín, pero todo con embaldosado. Y estaba la estatua de Colón y ahí la vi yo a ella.
Cuatro años.
Y estaba con un vestido rosado. Tenía un...
No, seguí. Sí. Te estoy tocando un bolero.
Ah, sí.
No exististe momento del día. Bueno.
Y después, en esa época estaba de onda la canción Marta Capullito de Rosa.
Capullito de Alelí.
No, esa es otra canción. Capullito de Alelí es otra.
Ah, sí.
Capullito.
¿Y a los 4 años te flechó?
Te flechó, sí. ¿Y
qué le dijiste a tu
mamá? Es que me quiero casar con ella. Le dije, la tomé de la mano y le dije a mi mamá, me quiero casar con esta nena. Pero ¿sabe una cosa? Después nos veíamos esporádicamente en la escuela dominical y yo contaba de que muchas veces los pibes me decían, che, mirá, ahí te está mirando justo, y yo me daba vuelta. Esas pavadas, ¿no? Yo no tenía que en la adolescencia, no tuve la oportunidad de conocer otras chicas y ella también. Y yo tenía, viste como el ranking de la Asociación Mundial de Boxeo.
Sí.
Uno siempre tiene 3 o 4 por las dudas, viste. Pero esta estaba siempre arriba en el top, en el número 1.
Bueno, le mandamos saludos a Marta, ¿no? Sí. Pero a los 4 años enamorarse, que es casi milagroso eso, ¿no?
Sí.
Sí. Y... pensando que después de tu segundo hijo, pero, Fernando, sí, era el soltero de América, ¿no? Le conseguíamos novia de ninguna manera, hasta que...
Sí, yo me puse de novios con ella en una conferencia, también en una conferencia, después de una conferencia, a los 18 años. Y me acuerdo que le dije... esto ya se termina el programa. Le dije, si vos me esperás que recojamos todos los bancos y todo, y que devolvamos todas las cosas y la silla, carguemos los camiones, porque era la conferencia que prestaban bancos de otras iglesias, yo te llevo en motoneta a tu casa. Me espero.
Y ahí empezó todo. Fue,
sí, sí.
Gladys de Chaco, aprendo mucho en el programa. Jorge de Rosario, si hay perdón, siempre tiene que haber reconciliación.
Correcto.
No.
A veces no.
No. Dice, a ver, Romanos capítulo 12, está de lo que dependa de ustedes,
claro.
Estad en paz con todos los hombres.
Porque puede que la otra persona no se siente ofendido ni nada, ni que
ni quiere reconciliarse.
Ni quiere reconciliarse.
Exacto. Andrea de Santa Fe saluda y dice que el pastor altar y canta muy bien. Bueno.
Si es Andrea la que cumplió año el sábado, le doy felicitaciones. La pude saludar.
María Verónica y su mamá de Santa Fe, muchas gracias al pastor Altare por su testimonio de bendición. Van a su iglesia. Ana de San Lorenzo, si es posible que repita el texto bíblico que le dijo al cirujano antes de operarse.
Ah, sí, sí.
Dale, repítelo.
Que el Señor está conmigo.
Salmo.
118:7, que el Señor está conmigo y con las manos de los que me ayudan.
Familia de Benjamín. Te mandan saludos, familia Bermúdez. Qué sabiduría tiene el pastor Altare. Saluda Barrio Nuevo. Te saludan Adriana Varela. Escribe desde Nebraska, emotivo programa. Mirá vos, de Nebraska. Están viendo, vienen al norte. Está teniendo frío allí.
Nebraska, sí.
No tiene nada que ver con la cantante Adriana Varela, que es una de mis favoritas, sí, ¿no? Sí, sí. Elce San Lorenzo, Santa Fe, muchas bendiciones para ambos. De Jujuy, qué maravillosa conversión hoy. Mira, se termina
el año.
El programa. Y hemos hablado de la paz. Sí. Pero ahí en esa cámara hay gente que está viendo. Está con problemas, está ansiosa, está temerosa. Vive esa compulsión de no saber qué es lo ansioso que significa temor sin objeto. Es decir, estoy nervioso, tengo temor, pero no sé a qué, a quién. Sí. Y casi vive así. Sí.
Y vive captando sospechas de enfermedades que les pueden venir, de situaciones económicas que se pueden dar, deteriorar, y porque están con la mente ansiosa y abierta a algo que los tiene insatisfechos, ¿no? Yo creo que si son creyentes en el Señor, yo tengo una fórmula muy clara y muy sencilla.
Decísela, a ver, pongámoslo en cámara, ahí está. Cámara.
Sí, viste, cuando una persona está deteriorada en su salud, tiene que tomar la medicación y tiene que adaptarse a los ejercicios físicos o al gimnasio que se le recomienda. Y la persona que no quiere hacer su gimnasia espiritual no va a mejorar. Por lo tanto, la gimnasia espiritual es buscar refugio en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos alimenta, nos ilumina. Volvamos a la Biblia porque vamos a descubrir que en la Biblia hay fortaleza para nuestra vida. Volvamos a la plegaria, a la súplica, a la oración. Si no puede concentrarse demasiado en la oración, envíe telegramas al cielo, tenga oraciones breves, sencillas, pero de corazón, y ejercítese para la piedad y asista a una iglesia donde se predique con la Biblia y donde haya buena alabanza y buena comunión entre los hermanos. Pero asista a la iglesia. Y si es miembro de una congregación, comience por asistir. Comience por derrotar toda opción que se le interponga en el camino, porque no hay bendición más grande que estar congregado con el pueblo de Dios.
¿Te acuerdas esa historia que se contaba de un concurso en donde justamente se pedía que se pinte un cuadro de paz? Y todos se esmeraron en hacer esas praderas maravillosas, ¿no? Paisajes donde uno mira, che, qué lindo árboles, ríos.
La bonanza de un
Pero hubo hermoso. Alguien, y que fue el que ganó, que pintó toda una tormenta. ¿No te acordás?
Algo así, sí.
Y dentro de las olas, eso, había un pajarito cobijado debajo de una roca. Que lo defendía de la tormenta, que lo cubría la tormenta. Porque la paz no es ausencia de problemas.
No.
Paz es estar cobijado en esa roca que es Jesús, el Príncipe de Paz.
Ya lo creo.
Y cuando nosotros nos cobijamos allí, la paz de Dios viene a nuestra vida.
Che, gracias. Por eso decía aquella antigua canción, aunque ruda la tormenta se desate en derredor, al amparo de la roca, firme,
salvo estoy. Gracias, Daniel.
Gracias.
Gracias por venir, che.
No, che, lindo estar, Juan Pablo, aquí, que tengas una... hermoso tiempo de descanso, de reencuentro con toda la familia. Bueno, estás con toda tu familia. En estos días se va a ir Marilina otra vez.
Se me van a caer unos lagrimones, pero no voy a estar en pantalla. Sí.
Está bien. Y bueno, y a todo el pueblo de Dios y a todos los que nos están siguiendo a través de la audiencia, les deseamos una Navidad bendecida, un buen fin de año y un mejor comienzo en el 2015. Que Dios los bendiga.
¿Me dejas que te lea algunos más?
Bueno, puede ser.
Familia Rapazzi.
Sí, son de Gálvez.
¿Cómo no querer a un pastor tan humilde y tan sabio? Bueno,
te voy a decir
gracias.
Una cosa de los Rapazzi. Hacen 104 kilómetros cada domingo para venir a la reunión. Viven en Gálvez, se congregan en Santa Fe con nosotros. Yo los pongo como ejemplo. Hay gente que no puede venir 104 kilómetros todos los domingos.
Sí. Gracias a los hermanos Toba que nos enseñaron este
canto. Esta canción, sí.
Oh Señor, te damos gracias por el tiempo que nos das, por los días que tenemos, por los días que vendrán, por la hermosa primavera, por el frío y el calor, por las lágrimas vertidas, por tu paz y por tu amor.
Ellos lo cantan mejor que nosotros.
Qué bueno. Pero con el canto de los pajaritos, allí en el impenetrable, tremendo. Qué bueno.
Gracias, Denis. Que bueno, tenga una buena noche. Nos encontramos mañana. Faltan 4 noches más y el descanso.
Gracias.